Sabemos que es una tendencia cada vez más utilizada, especialmente entre los ricos y famosos, por los costos que involucra. Sin embargo, como todo nuevo procedimiento o novedosa tendencia, deberíamos analizar los beneficios y perjuicios que trae consigo para tomar la más informada de las decisiones. Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica,
porque tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, encantada de estar con ustedes con nuevos temas. Sandra amablemente me mandó un muy buen correo dándome nuevas ideas, así que ya saben, cuando quieran mándenme los temas de los que no he hablado o de los que hablé hace mucho o de los que me faltó un pedazo de hablar, porque verdaderamente mi imaginación es poca. Y después de casi 6 años, los temas se me empiezan a agotar, creo yo, o por lo menos la imaginación. Así que, por favor, sugieran temas de los que quieran que yo hable. Acuérdense, estoy en Facebook, estoy en iTunes. Les mando la frase del día, les mando artículos o noticias o información sobre la educación de los hijos, sobre desarrollo personal, sobre la relación de pareja. Nada, cosas que ayuden a fortalecer nuestra vida familiar, a hacer más armoniosas nuestras relaciones interpersonales, pues de todos los temas de los que trata este programa. Así que sin más comerciales, voy al tema de hoy, el del vientre de alquiler. La verdad es que lo oímos cada vez más frecuentemente, hasta ahora, por lo menos yo, entre artistas, celebridades, gente famosa, porque además me imagino que los costos no deben de ser menores, en donde ya sea porque son solteros, porque son homosexuales, porque no pueden tener hijos, o sencillamente porque no quieren arruinar su figura, alquilan un vientre y a veces con el esperma y óvulo de los interesados ponen el embrión, exacto, es el embrión en el vientre de otra mujer, a veces con el óvulo de esta mujer y el esperma del marido interesado en tener este bebé. O sea, hacen todas las combinaciones. La verdad es que no les voy a especificar cuáles son. El punto es que como toda esta decisión que involucre el que haya nueva vida, el que venga un bebé, un individuo, una persona, debe de ser considerada con seriedad, con profesionalismo, con objetividad y también con gran corazón, porque no solo se trata de que yo quiera un bebé y por las razones que sean no pude tenerlo, no solo se trata de yo darme un gusto, una alegría, el poder entregar todo el amor que yo tenga, o sea, sé que las intenciones son muy buenas, pero también hay que considerar todo lo que involucra en la vida de este bebé, tanto para su identificación, quién me trajo al mundo, cómo fue, etcétera, como para los posibles percances que puedan ocurrir. Supe en Inglaterra de un caso en donde un matrimonio rentaron un vientre y mientras estaba embarazada esta mujer, por ejemplo, en este caso en particular supe que se divorció o estaba en proceso de divorciarse el matrimonio y ya ninguno de los dos quería el bebé. Y la que era la madre rentada, el vientre de alquiler, dijo, no, pero yo tampoco lo quiero, porque no es mío, no es mi óvulo, no es el espermatozoide de mi esposo, no gracias, ¿no? Y entonces el juez tenía que decidir qué iba a pasar con este bebé, que nadie lo quería al final de lo que estaba sucediendo. O, en muchos otros casos, la mamá de alquiler, el vientre de alquiler, quiere quedarse con el bebé. Y causa muchos problemas con legales, con la pareja que empezó a hacer este contrato con ella. ¿Qué pasa cuando, te embarazas por otras personas y entonces viene con serios defectos el bebé? Y entonces estos papás ya no están seguros de querer seguir con el embarazo. Y tú no estás en favor del aborto. porque por supuesto esta es una vida digna y necesaria de ser salvada. Entonces, las posibilidades son tan infinitas como el mismo ser humano, porque no pensamos, siempre creemos que va a pasar lo mejor, y está muy bien ser optimista y vivir con esperanza y demás, pero cuando se trata de otra persona que va a llegar al planeta, cuando se trata de un hijo, hay que dar las mejores condiciones, las de salud, de economía también, si es posible. No quiere decir que te esperes a tener el dinero suficiente para tener un hijo, porque encontrarás que nunca hay suficiente dinero. Pero las mejores condiciones de armonía, cariño, estabilidad emocional, económica, una serie de cosas, para que este bebé nazca y crezca y se forme de la mejor manera. No solo se trata del aquí y el ahora. Hay que ser un poco abogado del diablo, porque así estás más preparado a decir en un momento dado, no, fíjate que no me voy por el vientre de alquiler, a lo mejor adopto. Y entonces yo rescato a un bebito y el bebito me rescata a mí, porque quiero dar todo este amor. O sea, hay muchas salidas para entregar el gran amor que papás y mamás potenciales quieren entregar a un nuevo ser, o a uno que ya está en el planeta. Así que analicemos en profundidad el tema, para que después no llevemos tristes sorpresas, complicaciones y angustias, y que todos los involucrados, pero especialmente este pequeñín que no tuvo ni voz ni voto, salga perjudicado. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
En la historia, un viaje a través de los diferentes personajes, momentos y lugares que han marcado el rumbo de este mundo. Sin olvidar las narraciones literarias y la música que han dejado huella. La historia nunca fue tan amena y divertida. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network. Los avances tecnológicos son mayores cada día, y conforme crecen sus alcances, también sus riesgos. Crimen digital. Todo lo que necesitas saber sobre cómputo forense y seguridad informática. www.crimendigital.com. Un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Muy bien, Samantha, empieza el episodio del día de hoy con este correo que nos dice: querida Mónica, él tiene 45 años y yo 43. Vivimos juntos desde hace casi 7 años. No hay hijos. Al inicio tuvimos muchos problemas porque yo quería que su familia me aceptara, pero ya no me interesa el acercamiento. A partir de entonces nos la pasamos muy bien. Mi problema es que casi no tenemos relaciones sexuales desde hace casi 4 años. Siempre fui yo la que lo buscaba. Él nunca tomaba la iniciativa. Al hablar del tema me salió con que ya no quería tener relaciones porque yo lo violaba. Y que muchas veces tengo que fingir para hacerlo, me decía. Lo que empeoró la situación. No solo lo violo, sino que tiene que fingir. Y me salió con que hasta los besos que nos dábamos no eran buenos. O sea, mi relación física con él apesta. Es una porquería total. Fuimos a terapia, pero no le quiso decir al psicólogo lo de la violación, ni lo de que tiene que fingir para tener sexo conmigo. Así que dejé la terapia. Con el paso de los meses, yo dejé de pedir tener relaciones. Aparte, el asunto ya no le funciona muy bien, que digamos. Con el tiempo dejé de tocarlo, dejé de besarlo. Pensé que podía estar así, pero no puedo. Le he pedido de forma cariñosa que vea a un doctor, pero siempre me dice que no tiene dinero, aunque gasta mucho en cosas menos importantes. Por un lado, me da rabia que diga esas tonterías, pero a ratos siento feo tocarle porque creo que lo voy a lastimar, y en otros siento que una flojera extrema de acercarme a él. Con todo esto y el paso del tiempo, lo empiezo a ver como un hermano. Lo quiero mucho, pero ya no deseo tener relaciones con él. Aún no le soy infiel, aunque últimamente estoy viendo a casi cualquier hombre de forma extraña. Últimamente estoy muy bien todo el día y cuando lo veo me siento enojada y contesto mal. Y trato de hacer como si las cosas estuvieran bien, pero cada vez me cuesta más trabajo. Me molesta verlo todo achacoso, cuando antes me gustaba cuidarlo y quería que estuviera bien. No solo el tema del sexo, nunca fue lo suficientemente hombrecito como para enfrentarse a su mamá y decirle que me aceptara. Yo acepté ser ignorada por ellos. Creo que económicamente no es un apoyo para mí, tampoco físicamente, porque si yo puedo violarlo, ¿qué clase de debilucho es? Me dijo hace años que no quería tener hijos conmigo y creo que con el tiempo lo estoy viendo más panzón y falto de carácter. Sin embargo, sé que me quiere. Y hacemos actividades que nos encantan a los dos. Pero incluso hasta en su trabajo lo veo fallo de carácter y ambición. Yo casi nunca le cuento nada personal. La verdad, no sé qué me pasa. Solo sé que simplemente hay días que no lo soporto. Aunque cuando estoy lejos de él, lo extraño y sé que lo amo y que nuestra relación tiene muchas cosas buenas. Un gran abrazo y mil gracias. A ver, mi querida Samantha, yo creo que tu actitud, por supuesto, es una ya muy agresiva, de tal forma que vas a encontrar cualquier característica como un gran defecto. Y creo que ha llegado un momento de decisiones importantes, porque no vale la pena el estarse destrozando. La verdad es que no encuentro otra palabra, Samantha. Resulta, voy a hacer como el escenario. Resulta que ves que tu vida sexual empieza a disminuir de manera importante. Y disminuye, y disminuye, y disminuye. Y cuando preguntas qué pasa, él te dice, a lo mejor esto suena en una discusión, porque tu correo, tú lo sabes, era más largo por razones de espacio y de tiempo en el programa, lo tuve que editar, pero lo leí completo, como siempre hago con todos los correos. Y me decías que él decía, ya tiempo después, que ay, que te seguías acordando de aquello que dijo alguna vez. Sonaba, en el contexto en que lo hiciste, a lo típico de que en una discusión dices tres barrabasadas de las que luego te arrepientes, no de lo que dijiste a lo mejor en cuanto a contenido, pero la forma, las palabras que usaste, no fueron las más atinadas, pero carámbanos, esas son justas las que nuestra pareja recuerda para echárnoslas en cara cada vez que hay una oportunidad. Entonces, bueno, este hombre te dijo que lo habías violado. O lo violabas, y entonces por eso ya no le interesaba tanto el sexo. Que además tenía que fingir, es decir, que para que un hombre finja, imagínate, no estaba él conectado en la parte sexual. Evidentemente, cuando te dijo que lo violabas y que fingía, es un ataque, te quiere lastimar. Pero si los dos se ponen a lastimarse, y como tú lo estás describiendo de una manera muy despectiva, muy humillante, pues la cosa ya no le funciona de todas maneras. Y además no fue tan hombrecito como para. Y además lo veo falto de carácter. Y además es mucha agresividad. Tú dime si es una buena estrategia el que veas que hay un problema con tu relación y tú creas que el ataque es la mejor forma de volverse a acercar. Tú me lastimaste, perfecto. Entonces ahí te va más grande la llaga. Ahí te va más fuerte el balazo, ahí te va el golpe más doloroso para vengarme de lo que me hiciste. Y entonces él regresa con algo doloroso también, más doloroso. Y entonces tú regresas con algo... Se están destruyendo, Samantha. Aquí, por lo tanto, hay dos opciones. Tú dices, no más... La verdad es que eres una buena persona, tenemos cositas en común, nos la pasamos a ratos muy bien, eres como un hermano para mí, pero no más porque me molesta cada vez más tu presencia y creo que esto puede acabar feo y no vale la pena. O decir cómo las personas que nos comprometimos, mi querida Samantha, en una relación, a que sea una buena relación, no solo a durar, no solo a acumular días y horas juntos como cuando estás en la cárcel, ¿no? Sino a reconstruir, reconectar y ser buena pareja, feliz, divertida y demás. Y para eso tenemos que parar agresiones. No importa que él lo haya hecho primero y tú después, o tú primero y él después, no importa nada, nada de lo que haya pasado antes. Paras agresiones y empiezas a preguntarte, a ver, ¿por qué habrá dicho que lo violó? En vez de desgraciado, ¿cómo es posible que diga, pues qué clase de debilucho es él tan grandote? No. ¿Qué me quería decir? ¿Soy muy demandante? ¿Verdaderamente no soy cariñosa en mi acercamiento? ¿O escogí a alguien con un libido más bajo que el mío y por lo tanto parte de aceptarlo, como tú aceptaste a una persona que no te defendía frente a su familia, tú lo aceptaste, tú dijiste, ok, el venirlo a atacar ahora es una injusticia, Samantha. Entonces, la decisión es tuya. ¿Cuál va a ser tu verdadera actitud de reconstrucción? Y decir, paremos e investiguemos, ¿cómo quieres que me acerque? Pero verdaderamente dime, ¿cada mes quieres tener relaciones? ¿Te gusta más cariñosa yo, más tierna? ¿Te gusta tú ser el que incite e invite a la relación sexual? O sea, con verdadero afán de entender al otro, de aceptar al otro, de querer al otro. Tengo un episodio que se llama La reacción frente al rechazo, creo. Algo de rechazo. Para que lo busquen en la página, en donde hablo también de esto, Samantha. Pero la decisión es tuya. Déjense de lastimar. La verdad es que nadie quiere vivir así. Ya sea porque van a trabajar, empezando por ti, porque ni modo tú fuiste la que me escribiste y te lo estoy diciendo a ti, en reconstruir tu relación, o porque por muy lindos que sean los dos, se están destruyendo y lo mejor es la separación definitiva. Porque creo que la descripción que hiciste es increíblemente dolorosa para cualquiera que la escuche. Nadie se merece que le digan debilucho, achacoso, me molesta, esta triste descripción que haces de tu pareja. Y acuérdate algo bien, bien importante, Samantha. El concepto que tenemos de nuestra pareja, la descripción que hacemos de él, habla de nosotros mismos. Y eso es un autogol. El estar con alguien tan increíblemente nefasto, pues espérame, Samantha, ¿en qué estabas tú para escoger a alguien así? O no es tan increíblemente nefasto y no es tan malo, ni tan debilucho, ni tan... Sus virtudes son lo suficientemente fuertes como para que valga la pena invertirle. No lo sé, no los conozco a ninguno de los dos, Samantha, pero sí creo que todos queremos una mejor vida que esta que tú estás describiendo. Así que échale ganas, piénsalo bien y aquí estoy para apoyarte en una u otra decisión. Yo creo en el compromiso. Yo creo que el compromiso nos exige, nos obliga, nos entusiasma y nos verdaderamente orienta a echar toda la leña al asador. Yo sé que no estás casada, que esta es tu pareja, pero por lo que tú tienes que definir hasta dónde llega el compromiso, Samantha. Si hasta aquí, porque ya fue suficiente después de 7 años, o porque verdaderamente quieres que este sea tu compañero hasta que la muerte lo separe. Así que tú dirás. Después está Victoria, que nos dice: querida Mónica, en esta ocasión se trata de mi prima. Su mamá siempre ha dicho que mi abuela nunca la atendió, que el único que veía por ella era mi abuelo. Mi mamá dice que exagera. Esta tía se casó a los 17 años y toda su vida ha estado desubicada y ha sido muy perezosa. Mis primos crecieron gracias a la ayuda de los vecinos o de mi mamá. Mi tía siempre se ha quejado de dolencias o enfermedades. Cuando mi prima nació, todos se volcaron sobre ella en atenciones, excepto su mamá. Cuando tenía 3 años, se casó su hermana mayor, que era quien la cuidaba. Luego, sus otros 2 hermanos se fueron y sus papás se divorciaron cuando tenía como 8 años. Ahora él tiene otra mujer y mi tía lleva 3 parejas. Esto solo hizo que cayera más en sus vicios: cigarro, café, ansiolíticos. Ha visto a mi prima como un estorbo, me imagino que tu tía, y para hacer de su vida lo que quiere. Un estorbo para hacer de su vida lo que quiere. Mi prima creció con muchas carencias emocionales y siempre se ha sentido sola y desplazada. Por lo mismo, a los 18 años se embarazó y dejó la escuela. Estuvo viviendo con su pareja como 1 año y medio, pero vivían tan mal que se separaron. Vivía con mi tía, siempre peleándose. Comenzaron a darle a mi prima ataques de pánico y agorafobia. Mi tía comenzó a darle cigarro y antiansiolíticos. Mi prima no quiere trabajar, dice que ya a ella la tienen que mantener. Tampoco le gusta ayudar en la casa, siempre está preocupada por su peso y por verse bien. En cuanto tiene dinero, solo piensa en gastarlo en su arreglo personal, en sus vicios y casi nada para la niña. Ahora recibe una pensión del papá de la bebé, aunque mínima. Se juntó con otro muchacho, pero ya la dejó. Así que mi prima se puso peor. Ahora hasta se corta los brazos. Mi esposo y yo somos padrinos de la niña y estamos muy preocupados, ya que no sabemos qué hacer o cómo actuar. Mi mamá le dijo que se pusiera a trabajar y que saliera adelante por la niña, o lo único que iba a lograr es que se la quitaran, a lo que mi prima mencionó que antes de que se la quitaran, la mataba. Ella ya ha estado con 2 psiquiatras o psicólogos como por 3 años, pero no la ayudaron. Al contrario, más la sumergen en drogas. Mónica, por favor, necesitamos saber cómo actuar o qué hacer. La niña no merece esto. ¿Cómo podemos hacer que mi prima reaccione? ¿Cómo ayudar a la niña? Ya que sus 3 años está actuando con violencia. No es posible quedarnos callados y sin hacer nada. Sería como ser cómplices si algo le llega a pasar a la niña. Por favor, ayúdanos. Gracias. Efectivamente, la verdad es que aquí hay que actuar, Victoria. Te voy a leer la última frase. No es posible quedarnos callados y sin hacer nada. Y a este compromiso, y ya sé que esta es una palabra que he estado usando y apenas estoy empezando el programa, pero aplica muy bien, con este compromiso quisiera que te quedaras. Esta bebé puede absolutamente repetir el ciclo que ha vivido su abuela, su mamá, y así podríamos seguir generaciones tras generaciones porque la cosa se repite. Hay veces que la solución llegó tarde o que no hay ningún tipo de interés de los involucrados en solucionar nada, en corregir, en hacer el esfuerzo que significa cambiar como tú quieres que lo haga tu prima. Sinceramente creo que la solución está en que esa pequeñita no crezca con sus papás. Me preocupa lo que dice de que la mataría, me preocupa que ya se esté mutilando, o sea, se nota que ya está en un momento emocionalmente muy extremo, de apoyo psiquiátrico mucho más serio. La mutilación es un paso anterior al suicidio y no es menor lo que me estás contando, Victoria. Yo lo que te sugeriría es que hablaras con tu esposo para ver si están dispuestos a adoptar legalmente esta pequeña. No es que le inviten a vivir a su casa, porque si no la mamá en otra subida de drogas viene y se las quita. Y cuando tenga pareja y se sienta que está jugando a la casita, viene y se las quita para que jueguen al papá y a la mamá y con el terror de que esta pequeña sea abusada sexualmente, complicaciones tremendas. Entonces, te pido por favor que la compres a tu prima con chantaje emocional. Yo sé que suena espantoso lo que estoy diciendo, pero estoy protegiendo a una niña, a una pequeñita que le urge que la salven, que la rescaten. Haz de cuenta que está en medio de un río turbulento, de una tormenta espantosa, pidiendo auxilio. Y ustedes, tú y tu esposo, son los rescatadores de esta pequeña. Pero como tu prima no es una mujer que esté en su sano juicio porque usa drogas, porque usa alcohol, porque está muy alterada emocionalmente, convénzala por otros modos. Oye, mira, ¿para qué tienes a tu hijita en casa? La verdad es que tú quieres salir, que tú quieres hacer otras cosas en tu vida y demás, y en algún momento dado esta pequeñina, pues se tiene que dormir a sus horas, y no es tan fácil para una mujer joven como tú, etcétera. ¿Qué te parece si se queda con nosotros? Tú, por supuesto, puedes venir a verla cuando quieras, pero para que no haya el problema en los colegios y te trámites con los doctores, ya ves cómo son estos papeleos nefastos, ¿por qué no nos dejas adoptarla? ¿Están locos? ¿Ustedes creen que voy a dejar a mi hija? No, por favor, no. No queremos que la dejes. Lo que queremos nada más es que pueda dormirse a sus horas, que pueda comer bien, que pueda tener la mayor estabilidad posible. Eso es lo único. Tratarlo por ahí. En eso me refiero con comprarla, con convencimiento, con chantaje, con la parte emocional de darle a tu hija lo mejor porque tú como madre. Me explico en ese sentido, Victoria, no me malinterpretes. Estoy pensando primero en esta chiquitita de 3 años. En ella, su mamá, su abuela. Lamento toda esta historia, verdaderamente espero que encuentren la ayuda psiquiátrica y psicológica que necesitan. Pero de entrada lo primero es sacar a esta niñita de este río turbulento que la va a ahogar y la va a convertir en su mamá y en su abuela. Hagan esa seria intentona, Victoria. Si no, mi segunda extrema opción sería la de alertar a las autoridades. Es decir, que vayas a un centro de asistencia infantil y preguntes cuál es la mejor manera de denunciar a tu prima, pero sin que la bebé corra peligro de ser asesinada en un momento de pánico o crisis drogadicta de la mamá. Entonces, pregunta cómo se hace y luego hacerlo, Victoria. Nuevamente, estás salvando a una pequeña que está en medio de un río turbulento. Ninguna opción es fácil, ninguna es divertida, pero hay veces que la vida nos presenta cosas que tenemos que hacer por un bien mayor. Espero que al tocar este fondo de perder a su hijita, tu prima reaccione y le dé un giro a su vida. Pero mientras vemos si eso sucede o no, no podemos permitir que una niña siga viviendo en ese estado de tristeza, de estrés, porque eso le va a cablear el cerebro de una manera que no va a poder ser cambiada después. Así que aquí estoy para darte estas ideas. Ojalá fuera algo más positivo, pero sigamos en contacto. Cuéntame qué piensas primero y luego, si haces algo, cómo te fue. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Tipos de vinos, variedades de uvas, viñedos, cómo llevar una cata, regiones vitivinícolas, casas productoras y todo lo que quieres saber sobre este tema lo encuentras en Vino para Principiantes, un curso en línea de educación sobre el vino. www.vinoparaprincipiantes.com, un podcast de Frecuencia Cero, Digital Media Network.
Muy bien, ahora es el turno de Carlos, que me dice: estoy oyendo nuevo podcast sobre caso de Mónica, porque pareciera que la mujer puede permitirse desde tener novio hasta casarse y el hombre no. ¿Es que acaso el tener a los hijos marca la diferencia? Me quedé confundido porque yo mantengo a mi pareja lejos de mi hijo, pero algo me dice que su mamá, cuando la tenga, hará lo contrario, porque ella tiene ideas parecidas a Mónica, quien está ilusionada con el galán que la pretende. Perdón, que rebata el punto, solo que me molestaría que la mamá de mi hijo haga lo que yo tanto evito y pasar por algo que antes ya viví. Me gustaría que la madre de mi hijo pueda escuchar algo que realmente le haga ver que lo que ella llama tener mi vida hecha y que ella esté carente y hambrienta de un hombre que la haga feliz no significa que yo me la paso muy bien y que ella está sufriendo. Incluso le comenté que al pensar de ese modo me da la impresión de que ella no valora el enorme privilegio que es tener a los hijos al lado de uno, y como es algo de todos los días, damos por hecho que los hijos siempre estarán ahí. Siempre despertarán cada mañana y dirán hola mamá y así un largo etcétera. Y en mi caso, como dije antes, el no tener a quién regañar, con quién hacer tareas, con quién conversar al llegar del trabajo y así otro largo etcétera, no quiere decir que me la paso súper rico y que como tengo novia y salgo con ella, eso me hace tener la vida hecha. Saludos y estaré al pendiente de tus sabios consejos. No sé si sabios, Carlos, pero bueno, te voy a dar mi opinión. Mira, la verdad es que es imposible que tú controles lo que vaya a hacer tu expareja. Tú no tienes el mando de su mente ni de su voluntad. Lo que ella haga, lo hará, y tú lo único que puedes hacer con tu hijo es control de daños. Es decir, como te decía en tu correo anterior, que también respondí en un episodio anterior, hay que hacer el ambiente lo menos estresado posible para que tu hijo no esté además sufriendo con que, chin, viene mi papá y viene mi mamá y todos con sus novios y yo qué tenso porque no se soportan y se pelean. Y mejor, por el bien del pequeño, todo se hace con educación, con civilidad, pensando en eso, en tranquilizarle la vida ya a un niño que no tiene a su papá y a su mamá viviendo felices bajo el mismo techo. Entonces, por ese lado, no, nada tiene que ver el que una mamá tenga hijos para decir, bueno, tú sí puedes tener pareja y entonces sí mételo a tu casa y bla, bla, bla. Nada, los hijos no hablan de lo que es mejor para la relación de una persona. Es por los hijos que yo recomiendo que no tengan una pareja. Y tú me has oído, el auditorio, hablar sobre este tema ya. Lo que sí es lógico, Carlos. Yo no estoy diciendo que tenga la razón, pero es lógico pensar que, a ver, no es que no adore tu expareja a su hijo y que no quiera que no viva con ella, pero ve que la verdad es que las responsabilidades de la crianza sí se han reducido en gran manera desde que tú no vives en la misma casa del pequeño. Tú sí no lidias todos los días con las tareas, con la enfermedad, con el día a día, que puede ser a veces exasperante, frustrante, emocionalmente agotador, de criar a un hijo. Te ve con novia, te ve que entre semana, yo no sé, me imagino que lo tienes cada 15 días. Entonces, cada 15 días, efectivamente, estás temprano en casa, ves caricaturas, la pasas fenomenal porque sé que adoras a tu hijito. Y me parece muy bien y te necesita muchísimo ese pequeño. Te necesita más de lo que te necesita tu novia, Carlos, así de grande. Pero mientras no lo veas, mientras no esté contigo, tú tienes toda la libertad de tiempo y de acción que tu expareja sí no tiene, Carlos. ¿Por qué? Porque con ella vive el pequeño de tiempo completo. Y eso exige, demanda, otra manera de administrar tu vida. No es de que ahora una amiga te hable y te diga, oye, vámonos al cine, y te digas, ah, sí, ya me voy, porque hay un pequeño en casa. ¿Quién lo va a cuidar? ¿A qué horas hay que buscarlo? ¿A qué horas cena? ¿A qué horas come? ¿La tarea? ¿Es martes? No lo sé. Por eso te dice que la vida está hecha. Por eso te dice que ella también quiere la compañía de un hombre. Ama a su hijo, estoy segura, eso espero, porque es lo mínimo que necesita y merece un pequeñín. Pero la conversación adulta es otra, la compañía de un adulto es otra. Y sé que cuando yo le digo a alguien que no tenga pareja porque sus hijos son pequeños y necesitan esa atención y ese tiempo, no es fácil. No es divertido. Demanda mucho de una persona, mucha fortaleza, el poner tus necesidades personales tan abajo en la lista de pendientes, por lo menos la necesidad de un compañero, por el bien del hijo. Pero es porque tú decidiste traer a un pequeño al mundo, es porque tú tienes claro que este pequeño necesita de tu tiempo y de atención y no de competir con otro adulto porque mamá tiene novio, no de arriesgarse a un susto de un abuso de cualquier tipo, físico, sexual, negligencia, que ocurre a veces cuando hay parejas que no son los papás de los niños. ¿Me explico, Carlos? No creas que no considero el tamaño de carga que le digo a los adultos que tienen hijos y están separados de sus esposas o parejas, que no tengan una relación. Lo único que yo propongo, lo único que trato siempre, es de ver que estos niñitos que apenas están en formación tengan la mejor oportunidad de tener un gran lado sano que les permita elegir bien a una pareja cuando sean adultos, tomar buenas decisiones, tener una vida trascendente, valiosa, que puedan construirse un destino feliz. Los adultos ya están hechos y los adultos tomaron las decisiones que hicieron este escenario en el que se encuentran. Y siempre hay que pagar un precio, ni hablar. Estos niños necesitan del apoyo de todos los adultos que lo rodean para poder lograr ese objetivo. Ser personas íntegras, valiosas, responsables, buenos ciudadanos, que hagan de este un futuro y un presente mejor para el planeta. Y eso se hace cuidándolos entre todos, especialmente los papás de los pequeños. Ese es mi punto de vista, Carlos. Espero que te sirva y espero que en él, de alguna manera, encuentres energía para darle a tus hijos, porque sé que tu pequeño no es el único que tienes. No me importa que la otra, la mayor, sé adulto, pero para darles a tus hijos el mejor de los ejemplos como hombre, como padre, como profesionista, ¿por qué no? Y de además, sabiendo cuáles son las prioridades en tu vida y viviendo congruentemente de acuerdo a ellas. Así que cuéntame qué opinas, ¿ok? Marcelo, por otro lado, me dice, hola, tengo 43 años, no tengo familia, salvo mi hermano de 50 años que vive conmigo. Él no quiere que salga y al igual que yo, nunca estuvimos con mujeres. Nunca besé a una mujer en la boca. Estoy todo el día en la cama, desde los 12 años no tengo amigos. Yo creo, mi querido Marcelo, que tú y tu hermano tienen, si no han salido, no, que estás en la cama todo el día y no hay contacto con hombres y mujeres en el mundo real fuera de tu casa, es posible que estén sufriendo una muy seria depresión, Marcelo. Y hay que atenderse, porque la verdad, lo dice tu correo, que aunque es cortito, es muy claro. Es triste no salir, no tener contacto con otras mujeres. No te digo que vayas por la vida besando mujeres en la boca, pero la compañía de hombres y mujeres, una vida social, es muy buena. Por ejemplo, en el caso de Carlos, que le decía, bueno, no tengas pareja, ¿no? Porque tu hijo es chiquito y quiero que tenga toda la atención que necesita y merece el pequeñín. Pero algo que no le dije a Carlos, pero aprovecho para decírselo a través tuyo, o en la respuesta a ti, es que no, por eso no tienes vida social. Amigos, amigas, sales en grupo, te organizas para verdaderamente, o sea, yo por Dios, tengo hijos, ya están grandecitos, ¿no? Pero igual tengo hijos, tengo un esposo, e igual nos damos nuestras escapadas y nuestros tiempos de adultos. No, vamos con amigos y cenamos y yo tengo amigas y me junto con ellas a comer a lo mejor. O hay contacto con otros. La vida te enriquece, te inspira, te entusiasma cuando te das a los otros. Bien dicen los libros, ¿te acuerdas cuando eras pequeño y estudiabas que decían el hombre es un ser social? Es muy cierto. Sacamos lo mejor de nosotros mismos en relación a los otros. Nos encontramos en los otros, los mejores proyectos surgen de la solidaridad del ser humano, etcétera, etcétera. Entonces, Marcelo, concretemos. Busca ayuda. La verdad es que lamento que tu hermano no quiera que salgas, porque yo te voy a sugerir justo lo opuesto. Aunque no tengas ganas, mi querido Marcelo, te bañas. Agarras tu mejor ropita, no te pongas demasiado elegante, tampoco es para tanto, y sales. Sales a buscar, no por internet, quiero que salgas a un hospital cerca de tu área donde vivas, por ejemplo, e investigues, disculpe, tiene tratamiento psiquiátrico, psicológico, creo que lo mío es depresión, no estoy segura, ¿cuáles son sus psicólogos? Y empiezas a ver nombres, a ver cuál crees que sea el mejor. Al principio es nada más por pura azar que escoges a uno y ves si haces química con esta persona y empiezas este tratamiento. Por otro lado, trata de contactar, esa es la primera tarea, salir al hospital más cercano para identificar el nombre, teléfono y hacer cita con un psicólogo que empiece a tratarte. Si tu hermano te quiere acompañar, mejor aún, ¿eh? Mejor aún, cada quien en su cita individual, ¿eh? No juntos. Pero mejor aún si van juntos. Primera tarea es esa. Segunda tarea, ya te dejé tarea, Marcelo, ni modo. La segunda es que contactes a un amigo, a uno, al más cercano, al que más reciente has visto, al que quieras, algún buen primo, algo. Y le digas que vas al cine, que vayan al cine. O vayan a ver una exposición de algo, de pintura o de escultura o de naves espaciales, no sé, alguna buena exposición que haya en la ciudad en donde vivas. Y ya, con esas dos tareas, escríbeme cuando las hayas hecho. cuéntame. Me sentí fatal, Mónica, no sabes qué trabajo me costó, me dio un ataque de pánico, fíjate que le hablé a 3 amigos, nadie me contestó el teléfono, o no, fíjate que esto fue muy bueno, me ayudó a tal o tal, o me encantó esto otro, o fue fácil o fue difícil. Dime toda la experiencia, Marcelo. Créeme que estamos trabajando en cambiar esto que está sucediendo en tu vida. Nunca, nunca, Marcelo, esa es la gran maravilla de ser persona. Nunca es tarde. Y tu cerebro es lo suficientemente plástico, flexible, como para cambiar una serie de cosas a pesar de estar bien instaladas después de 43 años de vida. Así que empecemos a trabajar, Marcelo, ¿ok? Espero, Marcelo, tu correo muy pronto. Después está Renata, que me dice, hola Moni, te quiero agradecer el ayudarnos a tantos con tus consejos profesionales y con tus palabras acertadas. Disfruto mucho de tu programa y no me lo pierdo. Qué linda, Renata, muchas gracias. Te había escrito anteriormente planteándote un problema que tenía con mi novio debido a su depresión. Antes de recibir tu respuesta, sucedió que pude hablar con él y me confesó que se sentía así debido a que sentía que a su edad había realizado menos cosas de las que esperaba haber realizado. Hablé con él y le señalé que es parte de su personalidad perfeccionista la que lo hacía sentir así y que en lugar de reprocharse debería de verse como yo lo veo, como un hombre responsable, trabajador y que va por un buen camino para alcanzar sus metas. Me gustó que a pesar de su personalidad retraída, de la cual estoy consciente, se animó a contarme qué es lo que le sucedía y debido a eso ahora todo está muy bien con él. Ahora sucede que hace 10 años aproximadamente mi mamá se separó de mi papá por sus problemas de alcoholismo que te había comentado, pero hace 2 años él tuvo unas complicaciones con su salud, lo que hizo que nos ocupáramos de él de nuevo y regresó a vivir con nosotros. Hace algunos meses noté que se empezó a sentir bien de nuevo y me lo hizo saber y de repente decidió marcharse sin decir adiós, ni gracias, ni nada. A los pocos días regresó otro par de semanas y se volvió a ir y volvió a regresar, pero su actitud cada vez era peor. Era muy grosero con mi mamá y conmigo y empezaba a romper todas las reglas de la casa. Siempre estaba enfadado y salía mucho. Un día lo encontré escondiendo una botella y al cacharlo, él se negó hasta que le mostré la evidencia y me respondió muy grosero que él tenía derecho de hacerlo, que quería vivir sus últimos años como él quería, a lo cual ya me colmó y le respondí que entonces lejos de nuestra casa. El caso es que se fue enojado conmigo y yo me sentí súper mal. Me siento porque es mi papá y lo aprecio. Lleva 2 semanas fuera de casa y me llamó hace pocos días solo para pedirme una disculpa, que no creo que haya sido sincera. Le dije que no pasaba nada, que lo disculpaba, y después de eso volvió a desaparecer. Yo no sé qué hacer. A veces lo extraño, pero no sé si es la costumbre o el cariño que aún le tengo. También me preocupa que regrese a todos sus excesos y vuelva a enfermar. Pero la verdad es que siempre ha sido una persona muy egoísta y me duele reconocer que parece que solo nos ha usado y nunca nos ha querido sinceramente. Muchas gracias, Moni. No sabes lo que significa el poderme desahogar, aunque sea por este medio. Te mando mis más sinceros agradecimientos y muchas bendiciones para ti. Pues Renata, no sabes el gusto que me da ser medio de desahogo. La verdad es que tengo poco consuelo para ti, entonces por lo menos me da gusto saber que te pudiste desahogar y espero que en ese desahogo encuentres alivio. Ahora déjame tratar de consolarte un poco. Yo creo que te va a quedar siempre la tranquilidad que tú y tu mamá respondieron por tu papá. No porque su comportamiento hiciera que se lo ganara, no porque él estaba cosechando lo que sembró, sino al revés. No porque se lo mereciera. Sencillamente porque es la persona que contribuyó a darte vida. Es una persona que creo que lleva el sufrimiento encima, que en su misma calidad de vida, en la misma desilusión que ve en los ojos de su hija, lleva el castigo, lleva la tristeza, lleva la desolación. Entonces yo creo que ha sentido lástima y caridad y respondiste a la altura de una buena persona, Renata. También creo, por los años que viviste con él, etcétera, etcétera, que tienes un grado de codependencia. Esto es frecuente en familias de adictos. Y en esta codependencia es que tú te sientes preocupada todavía por tratar de sacarlo adelante, por a ver si esta vez responde bien como una persona que no está con la condición que él tiene, como es el alcoholismo, y por eso sentirte mal después de que tú le dijiste, perfecto, tú sigue tu vida, pero no a base de seguir estando en casa preocupándonos o siendo grosero con nosotros o humillándonos. O sea, tú hiciste lo sano, Renata. Tú hiciste lo correcto, pero en tu codependencia te sentiste culpable. Si me hubieras dicho, y entonces a sartenazos lo corrí de la casa diciéndole que era un... Pues sí, entonces te puedo decir, ¿sabes qué? Aunque hubiera sido justificado un enojo, nunca se justifica, o bueno, nunca se excusa el ser grosera. Nunca se excusa la violencia, a menos que sea en absoluta defensa propia. Y nunca te trae nada bueno el bajarte a un nivel de una persona que responde de manera tan baja. Pero no lo hiciste, Renata. Con madurez, con objetividad, dijiste, ¿sabes qué? Si vas a ser así de grosero, si vas a además seguir echando a perder tu salud y tu vida, por favor no lo hagas en la casa. Y él optó por irse. Tan él entendió la cosa que te habló. Yo no sé, y la verdad tampoco lo sabes tú, qué tan sincera fue su disculpa. Suponte que no lo fuera, no importa. Reconoció que él tenía que disculparse de alguna manera, hacer un enmiendo, reparar este daño. Y eso es bueno, Renata. Lo demás de que te puedo sugerir, como para que sea un crecimiento personal, para que conozcas y entiendas tu manera de reaccionar y te ayude también al elegir pareja, que vayas a Al-Anon, que está precisamente diseñado y con gran éxito se ha comprobado este tratamiento, los grupos de Al-Anon, para familiares de alcohólicos o de adictos, que básicamente son codependientes. Hay seguramente un grupo cerca de tu casa, hay reuniones y puedes asistir con la frecuencia que tú lo determines, y creo que va a ser muy, muy útil para ti, por supuesto, para tu mamá también. Y bueno, podrían ir juntas y aprender y comentar lo que ahí escuchen. Creo que vale la pena y creo que puede enriquecer mucho tu vida, independientemente de cuál sea tu relación con tu papá, lo que pase con él en el futuro. Creo que este tratamiento te va a servir muchísimo. Y aquí estoy para cuando te quieras desahogar, para cuando quieras nada más el apapacho muy frustrado que te puedo dar, porque sé que al final no te alivia por completo. Esto es triste, siempre ver que un papá, alguna figura tan importante, tan modelo de nuestra vida, pues se equivoca tanto, se deja vencer por una adicción, ofende y regaña y es grosera. Y entiendo tu tristeza y es perfectamente normal. Y como muchas veces lo digo, Renata, desafortunadamente lo normal no se cura. Así que ánimo y espero que sigamos en contacto. Como espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante. Frecuencia Cero, Digital Media Network. www.frecuenciacero.mx